Muy buenas, señores. Bienvenidos a Nacho en el Barça Radio, aquí en Anchor, Cashbox, iVoox y también en formato de video podcast en el canal de YouTube de Nacho en el Barça. Qué largo, ¿verdad? Pero es lo que hay, es lo que tenemos. Cada vez estamos en más lugares. Cada vez se puede encontrar más a Nacho en el Barça en más redes sociales. Y eso está muy bien. Bien, como siempre, buscando la noticia, buscando la actualidad, la más rabiosa actualidad. Y como no podía ser de otra manera, volvemos a hacer un podcast hablando nuevamente del señor Alexander Ceferín, el presidente, para mí, el más corrupto de la historia de la UEFA. ¿Lo saben? La Federación Europea de Fútbol, que, bueno, de vez en cuando le da por llevar a cabo sus más turbios negocios y ganar todo el dinero que se pueda, a pesar de la afición, a pesar de los clubes y a pesar de todo, porque lo que menos le importa a la UEFA es el fútbol en su esencia. El fútbol ha cambiado mucho. En unos 30 años ha pasado de ser más o menos un deporte a ser únicamente un negocio. Y de los malos. Porque conjuntamente de la mano de la FIFA y de la Conmebol también, estamos hablando de la corrupción por activa y por pasiva. Así de claro. Y lo que voy a hablar ahora mismo es sobre este señor, un sujeto que se ha mostrado de una manera muy irracional y muy incomprensible tratándose de la figura que es. Cuando estaba Michel Platini, las cosas eran diferentes. Y a pesar de que también se movían billetes por aquí y por allá, por lo menos tenía un cierto respeto por los clubes de fútbol. ¿Por qué digo esto? Porque los clubes de fútbol son los que mueven la salsa del fútbol. Son los que hacen que la UEFA sea el estamento que es y que haya cobrado la importancia que haya cobrado. La UEFA es una organización deportiva que ha organizado, como así se llama, las competiciones europeas que ha organizado y que rige más o menos las normas tanto de fair play como de índole deportiva en Europa. Es decir, controlando de que los clubes no se salgan de la tangente y, bueno, pues administrando a la Federación Europea, también organizando las competiciones de selecciones, etcétera, y moviendo mucho dinero. Bien, ¿qué pasa con el señor Ceferín en estas lides? Bueno, pues resulta que lo último que sabemos es que este señor se ha permitido el lujo de amenazar a Fútbol Club Barcelona, al Real Madrid y a la Juventus, que son los únicos clubes que están oficialmente en pie con el proyecto de la Superliga, con la amenaza de sancionarlos. Y atención, porque pueden haber sanciones de dos clases, una de índole económica y la otra de índole deportiva. Vamos a ser claros, el señor Ceferín, entre otras cosas, alude que aquel club que se sienta parte de la Superliga, que se sienta capaz de organizar una competición al margen de la UEFA, no tendrá cabida en ninguna competición que organiza la UEFA. Es decir, si tú te metes en mi casa con otra camiseta que no sea la mía, no vas a tener mis camisetas. Y en mi casa no vas a poder estar. Bueno, poniendo un ejemplo tonto, pero más o menos es así. ¿Qué sucede? Están valorando muy seriamente, y a partir del lunes se va a saber con mucha certeza, porque están estudiando la posibilidad de llevarla a cabo, la sanción que va a indicar que mientras estos dos o estos tres clubes sigan amparándose al proyecto de la Superliga, a partir de la temporada que viene no van a jugar ninguna competición de la UEFA. Así que Barcelona, Real Madrid y Juventus podría perfectamente el año que viene estar excluidos de la Champions, aunque deportivamente ya estén clasificados. ¿Es justo? ¿No es justo? Yo creo que no es justo, simplemente porque no debería mezclar una cosa con la otra. Una cosa son los méritos deportivos de los clubes y otra esta diferencia que hay entre la UEFA y los 12 clubes más poderosos de Europa y de habla postre del mundo, que tendrían que sentarse en una mesa y hablar para solucionarlos. ¿Cuáles son los puntos que ya hemos explicado tantas veces? La situación económica que vive el fútbol europeo y mundial por culpa de muchos factores, pero en especial de la pandemia del coronavirus. Los clubes han perdido mucho dinero. Y ahora puedo decirles que el Girondins de Burdeos, uno de los grandes equipos franceses, uno de los históricos del fútbol francés, está declarado oficialmente en quiebra. Yo no sé si va a acabar desapareciendo, pero económicamente está en quiebra. Y eso es el primero de los muchos problemas que los clubes en Europa se van a encontrar en el futuro. Han perdido muchos ingresos. Concretamente, el señor Florentino Pérez, en el anterior podcast, más o menos estuvimos hablando de lo que él decía. Y lo que él decía era que el club del Real Madrid, del que él preside, dejó de ingresar 300 millones de euros desde la pandemia. Es decir, de los 900 que suele más o menos ingresar anualmente, solamente ha ingresado 600. Al Barcelona le ha pasado lo mismo. Joan Laporta se ha aliado claramente con la postura de la Superliga. Está claro y deja muy claro y muy patente que aunque él va a someter a votación de los socios la posibilidad de que el Barça siga o no en este proyecto, hay que tener mucho cuidado, porque claro, son muchas cosas que están en el ambiente, que están ahí en el alero, ¿no? Pues no dejamos de pensar de que para Laporta él se ha mojado claramente y ha dicho con toda la valentía del mundo, y además esto le honra, que la Superliga es necesaria para salvar económicamente al fútbol. El fútbol se está hundiendo económicamente y no es el colectivo de 12 clubes que acaban de proponer una Superliga el culpable de que la UEFA sea la que es y de que el fútbol esté más empobrecido que hace 2 años. Así de claro, han habido muchas pérdidas. El coronavirus hizo estragos. El fútbol se paralizó el año pasado 3 meses. Durante 3 meses se interrumpió la temporada y no hubo ningún tipo de actividad de fútbol porque la gente estuvo obligada a estar confinada en sus domicilios. Ricos, pobres y más pobres. Y eso pesó mucho. Supuso mucha pérdida de dinero y en los meses posteriores, aunque se reanudó la temporada, el hecho de que el público no pudiera asistir a los estadios ha hecho mucho daño al mundo del fútbol. Mucho. Y eso lo tienen que tener en cuenta. Por otro lado, la UEFA está obligada a negociar una salida que satisfaga a todas las partes. No es de recibo que un señor llamado Ceferín, que tiene nombre de aspirina, y perdonen que les diga esto, pero así lo siento yo, se ponga a la greña con los clubes más representativos de la UEFA y del mundo. Y la FIFA lo mismo. No sirve, o sea, no me sirve esto. No me parece lícito ni me parece lógico esta chulería con la que se están dirigiendo a los clubes más importantes del mundo, que son los que mueven los hilos del deporte de los últimos años y que los que le han dado ese valor que le han dado a la Champions, sobre todo partiendo de la base de que el Real Madrid y el Barcelona en los últimos 20 años han ganado, pues miren, han ganado 7 títulos el Real Madrid y 4 el Barcelona. Cuenten, 11 títulos desde el año 2000. Y si ponen el otro, pues bueno, 12 títulos. Los dos equipos de la Liga Española, 7 títulos desde 1998 hasta hoy para el Real Madrid, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 y 2018. Y 4 títulos del FC Barcelona, 2006, 2009, 2011 y 2015. Son los más laureados. Y luego también hemos tenido 2 títulos del Milan, 2003-2007. Un título del Manchester United, bueno, pongamos 2, porque si es desde el año 98, Dos títulos del Manchester United, 1999 y 2008. Luego tenemos dos títulos más del Liverpool, 2005 y 2019. Y el Bayern de Múnich, otros tres, 2001, 2013 y 2020. Y seguiríamos contando los mejores clubes del mundo. Luego contemos uno para el Oporto, otro para el Inter de Milán, otro para el Chelsea y alguno que me tengo que dejar, que no creo que me deje ya ninguno. Estos son los campeones que hemos tenido en estas dos décadas y en esta que está empezando, pues vamos a tener más campeones. Y que se ponga así, porque el Real Madrid y el Barcelona y 10 equipos más y 10 clubes más, los más grandes, ojo, los 3 mejores de España, los 3 mejores de Italia, los 6 mejores de Inglaterra, son 12 equipos. Y luego iban a estar también, si no hubiera sido por los chanchullos del Mundial de Qatar, seguro que el Paris Saint-Germain se hubiera añadido a la causa. Y el Bayern de Múnich, por tozudez, de momento no se hubiera añadido, pero finalmente sí. Y al final hubieran tenido 15, si no les hubieran puesto tantas trabas. Me parece que el señor Zeferin se está pasando bastante, amenazando a los tres presidentes de los 3 clubes más importantes del mundo, el Barcelona, el Real Madrid y la Juventus de Turín. Me parece una vergüenza esta actitud. Y más cuando el señor Zeferin cobra 400.000 dólares, perdón, euros más que dólares, 400.000 euros, que serían 500.000 dólares al mes. Y eso que estamos en pandemia, y eso que hay que bajarse los sueldos, ¿verdad? Y eso es que hay que hacer recorte de salarios. ¿Hay recorte de salarios en la UEFA? No lo hay. Y luego, sí, claro, las comisiones, pues ahora ya no cobra comisiones. Claro, claro. El truco está muy bien hecho. Si antes cobraba 300.000, con un añadido de 10.000 euros de comisiones, pues ahora se quita las comisiones y se aumenta el sueldo, no las comisiones, el sueldo, 10.000 dólares, o mejor, otra vez con el dólar, 10.000 euros. ¿Y qué pasa? Vuelve a cobrar 400.000. Con la excusa de que es que yo me he subido el sueldo, pero las comisiones ya no las cobro. Claro, ya las cobras en forma de subida de sueldo. Socabrón. Y así lo digo de claro. Me parece una vergüenza esto. Y yo también estoy muy indignado. Porque lo que están haciendo los clubes no es ir a la greña contra la UEFA. A ellos les gustaría que la UEFA hiciera las cosas de otra manera. Porque ellos siempre han estado jugando por y para la UEFA. Y por y para el público. Porque claro, a mí me hace gracia que digan que la UEFA diga que estos 12 clubes han atentado contra los valores del fútbol. Y que el fútbol es de los aficionados. ¿Aficionados? Y oye, he escuchado y he visto un vídeo muy bueno de un youtuber que se llama Neilas, que ha dado en el clavo. Y lo voy a decir aquí. El fútbol no es de los aficionados. Ya hace muchos años que no es de los aficionados. ¿Y saben por qué? Porque ahora hay que pagar para ver un partido de fútbol. Porque las entradas de los partidos, de los estadios, tú vas al estadio, ahora tienes que pagar una media de 90 euros por entrada. No se nos permite el acceso al fútbol de manera gratuita. Que den fútbol en las televisiones en abierto y que ganen el dinero por la publicidad, como siempre han hecho. No, ahora hay que pagar una televisión por cable que te cuesta un pastizal. A mí me cuesta 300 quetzales el Sky, la televisión por cable, que eso equivale a unos 60 dólares al mes. 50, 60 dólares al mes me cuesta a mí ver el fútbol cada mes. Y eso, claro, imagínense, multipliquen 60 dólares por 10 millones de personas viendo la misma televisión por cable, imagínense, es un buen pastizal de dinero. Que mucho porcentaje que se llevan las federaciones, la CONCACAF se lleva su ración de dinero. por los derechos, por las televisiones, porque bueno, por esto, por lo otro. Encima luego no puedes poner una imagen de un partido en tu canal de YouTube porque, claro, los derechos de autor, las exclusivas. Pero bueno, chicos, si esto es para esto, si no estaría mal que dejaran que los youtubers pues den información, incluso transmitan partidos, eso llegaría a más gente. Pero no, no, te pueden sancionar como me hicieron a mí los de YouTube. Por eso ahora ya emito en vivo a través de Twitch, que tampoco me atrevo a poner imágenes por si acaso, que tampoco se trata de abusar. Pero eso explica claramente que el fútbol no es para los aficionados, el fútbol es para las instituciones, las ligas profesionales, la UEFA, la FIFA, la FOFA y su PM, por no decir con palabras textuales, su PM y la PM del señor Ceferín también. Y así lo digo de claro. Y que cada uno haga conjeturas. ¿Qué significa PM? Uy, no sé. Peras y manzanas, a lo mejor. Peras y manzanas. ¿Pero saben algo? Esto no es fútbol. Y esto huele a podrido. Y cada día más. Y que encima vean ustedes a un dirigente de una institución como la FIFA y la UEFA que se dedica a manipular a las masas con discursos banales y superficiales y más políticos que otra cosa. Y que encima la desgracia es que la mayoría de la sociedad se lo creen. Se creen que la Superliga va a matar el fútbol. Hasta futbolistas, hasta entrenadores lo dicen. ¿Pero dónde se ha visto esto? ¿Eso habría que sancionar a todos los que han hablado pestes de la Superliga de forma pública? Al señor Piqué, al señor Guardiola, al señor Beckham, al señor Cantona, Eric Cantona, el exjugador del Manchester United. A todos los que han hablado pestes, claro, haciéndole la pelota a los de la UEFA. Porque como cobran, seguro que cobran dinero de la UEFA, seguro tienen su representación. ¿Por qué el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich no han querido saber nada de la Superliga? Porque tienen intereses que les atañen mucho más, que eso es dinerito que va a ir para el bolsillo, sobre todo el de los jeques árabes, el de los jeques catarís, que van a tener su mundial el año que viene. Y ahí, hasta que no se juegue ese mundial, no va a haber un antes y un después. Y si después del mundial, vamos a ver si a lo mejor han decidido esperar a que se juegue el mundial de Qatar, si después de ese mundial, que es el año que viene, se hace otra propuesta de la Superliga, ya veremos qué piensa el señor Ceferín para entonces, si es que aún está, si es que no ha sido procesado por corrupción, porque tarde o temprano va a salir todas las fechorías que haga el señor Ceferín y el señor Infantino, que ese es otro pez gordo de la FIFA. Menudo pez gordo el señor Infantino. Bueno, ya se hablará después. Ya veremos si el Paris Saint-Germain y el otro, el Bayern de Múnich, siguen sin querer sumarse a la Superliga. Porque lo que van a hacer los 12 lo que van a hacer va a ser seguir estudiando a escondidas, ¿no? Pero en la oscuridad, ahí metiditos ahí tranquilamente, con discreción, en la sombra, podríamos decir, van a seguir estudiando un nuevo proyecto con un nuevo formato que sea más apetecible para todos. Lo que he dicho yo, crear divisiones europeas, competiciones con divisiones europeas, al estilo de la UEFA Nations League, con ascensos y descensos, que juegue todo el mundo y que tengan opciones todo el mundo, y estén fijos los 3 campeonatos, con 32 equipos cada uno. 32, bueno, pues del tercero ahí sería variable. Ya irían entrando los de las ligas nacionales. Claro, la gente diría, hostia, y si gano la liga, y si por ejemplo el Celta un día le da por ganar la liga, hostia, no vamos a entrar directamente en la Superliga número 1. Tendríamos que entrar en la número 3. Pues sí, chico, te jodes, es el nuevo sistema. Gánate el coeficiente tan alto que tienen otros y ya está. Pero que el Celta gane la liga, eso es más que una quimera, señores. como mucho puede quedar quinto o sexto, que son las plazas que pueden conseguir para entrar en la tercera competición continental, la que sería la tercera división, para que diera acceso a la segunda y de la segunda a la primera, y una vez estás en la segunda, ya estás fijo. Ya no tienes que luchar para meterte, a no ser que desciendas. Si desciendes, sí puedes jugar un año más ahí porque has descendido. Como descendido, pues estarías con derecho a jugar esa competición. Pero si ahí te eliminan, te jodiste. Si no vuelves a subir a la segunda división, ahí sí que te quedaste. Ya pueden haber otros que te sustituyan. Y es así que claro. Pues lo que dije yo en el otro podcast. Y ya me estoy yendo por la tangente. Pero es así. Entonces el señor Ceferín, a ver qué va a pensar. A ver qué va a decir cuando los 12 o 15 o los que sean en el futuro se pongan de acuerdo y digan, bueno, vamos a hacer aquí un proyecto en condiciones y nos vamos a mojar ahí. Y si nos quieren expulsar de las competiciones de la FIFA, de la UEFA y de la FOFA, nos vamos. Porque es que a mí me hace gracia lo que dice el Ceferín este. Vamos a estudiar la sanción a Barcelona, Real Madrid y Juventus para que el año que viene que se metan en su Superliga y no jueguen la UEFA. La UEFA, bueno, la UEFA Champions League, no la jueguen. Pues si se trata de eso, tonto el culo, se trata de eso, para eso van a crear una Superliga, para no tener que jugar la Champions League. ¿O es que no te has enterado todavía? ¿Te crees que les va a dar miedo? Como mucho, claro, el suspender la semifinal que estaban a punto, ya veremos esta semana, que todavía no se ha jugado, que todavía el Chelsea, el Real Madrid-Chelsea, no se ha jugado. Y ese es el que da miedo, es el que, bueno, da miedo a los implicados, ¿no? Pero da miedo también al aficionado, el que se vaya a suspender por culpa de un dictador corrupto como el señor Ceferín. Simplemente. ¿Y cómo es posible que hayan dirigentes de este tipo? ¿De dónde han salido? ¿De dónde han salido? Lo que yo decía antes, el señor Platini tenía sus cosas y era corrupto, sí. Pero respetaba a los clubes. Él respetaba a los clubes. Los trataba de usted. No, como este que los trata de basura. ¿Cojones ha creído? ¿Pero qué se piensa? Faltar al respeto a una institución deportiva de más de 100 años de antigüedad, como son el Real Madrid y el Barcelona, que nacieron entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y estamos en el siglo XXI. Un respeto, señores. Un respeto por aquellos que quieren mejorar el fútbol. Y déjense de tonterías, de pensar, es que el fútbol matará, es que se morirá el fútbol si la Superliga sale a la luz. Hombre, la Superliga tiene que salir a la luz de una manera o de otra, y saldrá a la luz. Tarde o temprano saldrá a la luz. Hay que ver qué proyecto es, qué sistema de competición proponen, y qué viable puede ser este sistema de competición. Una vez estudien bien eso y hagan las cosas bien configuradas y bien explicadas, entonces se verá que no es tan malo. Y sí, puede ser que en el fútbol una NBA cerrada pues es inviable, a no ser que sea un caso excepcional, que digan los 12, miren, estamos hartos de la UEFA, estamos hartos de las ligas, miren, si nos quieren echar, échennos. Miren, somos 15, vamos a buscar un 16, y ahora que seamos 16, ya no necesitamos a nadie más. Nos creamos nuestra propia competición y a tomar viento. Y verán ustedes cómo las televisiones y los bancos vienen, vamos, así, con la lengua, que se les cae, vamos, hasta el suelo. Como perritos falderos. Dicen, money, money, money. I like money. Eso es lo que dirán. Y así de claro. Entonces este señor, el señor Ceferín, debería respetar un poquito más a los grandes de Europa, que son los grandes del mundo, que no hay otro fútbol mejor que el europeo hoy en día. El que tiene más calidad, el que tiene más dinero, el que abarca a los mejores jugadores del mundo, aunque vengan de otros continentes. Eso es lo que hay que respetar. El Barcelona, señor Ceferín, fue fundado en el año 1899. El Real Madrid, me guste o no a mí, fue fundado en 1902. Y los clubes ingleses son más antiguos que los españoles. más antiguos. Yo no recuerdo ahora las fechas, pero entre la década de los 80 y los 90 del siglo XIX fue cuando se fundaron los equipos ingleses. Son más antiguos que los españoles, merecen mucho más respeto, porque tienen más tradición y más historia. Y usted no tiene ningún derecho a amenazar a nadie. Usted lo que tiene que hacer es la obligación, la UEFA, en teoría, tiene la obligación de gestionar el fútbol para que el aficionado tenga el deporte, tenga la oportunidad de inyectar dinero, de gastar dinero en el fútbol, de ir a los estadios a ver los partidos de fútbol. De eso ustedes son los que tienen que luchar. Porque ustedes son los que son gracias a eso, gracias al aficionado. Si el aficionado no fuera al campo de fútbol a ver a nadie, ni viera la televisión, el fútbol se hundiría. Porque el fútbol no es nada sin el aficionado. Y hay que respetar al aficionado. Y los clubes son, lo que el aficionado venera y apoya. Los aficionados son aficionados a los clubes y al fútbol, por supuesto. Y los clubes no serían nada sin los aficionados tampoco. Por eso, los clubes actúan de una manera en la que el aficionado salga ganando. En todos los sentidos. Lo que tiene que hacer la UEFA es reestructurar el fútbol europeo, que está obsoleto y está dañado económicamente. Eso es lo que tiene que hacer la UEFA. En lugar de meterse a la greña con los equipos y clubes más importantes del mundo y de Europa, estos 12 clubes, en lugar de eso tiene que sentarse en una mesa y negociar, decir, vamos a ver qué es lo que ustedes quieren. Bajarse el ego y decir, yo soy la UEFA, pero yo no soy Dios. Yo solamente soy el presidente de una institución deportiva que gestiona competiciones a nivel continental, a la que van a jugar los mejores equipos del mundo. Y yo tengo la obligación de velar por esos clubes para que los clubes puedan tener vida propia, puedan evolucionar y los aficionados tengan el espectáculo que merecen. Porque el fútbol sin los aficionados no es fútbol, no es nada. No es nada. Por eso, los jóvenes a los que alude el señor Florentino Pérez prefieren ir a la PlayStation a jugar el FIFA y ver cómo ahí los estadios siempre están llenos. Y como puedes ver un partido y puedes jugar tú y puedes hacerte tus ligas. Yo me voy a hacer una. La Superliga virtual. La voy a hacer, fíjense. Yo la voy a hacer. En agosto, en tiempo real, voy a hacer mi Superliga Europea. Porque me da la gana a mí. Porque yo sí me independizo de la UEFA. Yo, iba a decir algo malsonante. Mejor que no. Hay que ser protocolariamente correcto. Esto es lo que quería decirle, señores. Simplemente, el señor Ceferín se ha pasado de la raya. Y ya veremos qué pasa la semana que viene, porque van a haber más capítulos. Hasta que esto explote, hasta que digan los 12 y los 15 y los 18, digan, hasta aquí, señores. Hasta aquí. Hasta aquí llegó la falta de respeto. Ni un dirigente de la UEFA se tiene que creer más y mejor que nadie. Y menos por encima de clubes históricos como son los 12 que propusieron una alternativa al fútbol europeo para ganar más dinero y salir de la crisis y mejorar el espectáculo. Es lo único que hicieron. No quisieron dañar a los aficionados. Porque los aficionados, cualquier aficionado con dos dedos de frente, desearía tener una Superliga Europea cada semana, señores. Cada semana. Lo único que falta es volver a presentar el proyecto mejor. Mejor explicado y mejor estructurado. Y a partir de aquí, se acabó la UEFA. La UEFA se va a la mierda como se fue la FIBA en su momento hace 20 años en el baloncesto. Y por eso ahí está la Euroliga, que al final, al cabo de 2 años de empezar la Superliga, la FIBA se tuvo que bajar los pantalones y tuvo que decir, bueno, está bien, negociemos, tenemos que volver a estar juntos, unidos. Pero de esta manera, la Euroliga funciona, está bien, quédense con la Euroliga. Nosotros vamos a intentar, a ver, siguen negociando. Venga, va, vamos a ver si yo, nosotros organizamos la segunda competición y, bueno, hablamos. Y es lo que tiene que pasar forzosamente en el fútbol, a no ser que quieran que se hunda del todo. Simplemente. A ver. ¿Hasta dónde llega la UEFA? ¿Y hasta dónde llega la FIFA? Porque si yo fuera Florentino, si yo fuera Laporta, si yo fuera Agnelli, señores de la UEFA, cómanme la minga. Así de claro. Y la pilinga también. Hacemos una buena estructuración de competiciones europeas y adiós UEFA. Porque es que además tenían hasta la vía económica, tenían el banco, tenían todo. Y lo siguen teniendo, ojo. Que no han hecho pasos en falso, llevan 3 años organizando este proyecto para que salga a la luz. Y una vez ya dijeron, va, luz verde para ponerlo oficial. Justo cuando se está acabando la temporada. Ahí es donde se ha visto. Donde han temblado los cimientos de la UEFA y la FIFA. Iba a decir la FUEFA y la IFA. Imagínense. Ahí es donde han temblado los cimientos, donde se han visto acojonados diciendo, hostia, voy a perderlo todo por culpa de esta gente. Ah, no, no, no quiero, no quiero. El ego. El despecho de aquel que es abandonado por la otra persona. Eso es lo que ha hecho la UEFA. Ay, no, no, si se van, no vuelvan. Pues vete a por ahí, Ceferín de los Bosques. Simplemente. En fin, señores, seguimos más adelante con más podcasts. No se pierdan, no se pierdan a Naxa en el Barça Radio, que va en serio, señores. Aquí no nos callamos nada. Ya no nos callábamos cuando éramos un canal pequeñito. Seguimos siendo un canal pequeño, pero con 1.247 suscriptores en el canal de YouTube. Y subiendo en las otras plataformas, ¿por qué no? Hasta pronto. Forza Barça.